En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos este viernes al Espejo de la Iglesia en Huelva. Están preparados ya para conocer toda la actualidad de la Iglesia de Huelva. Tenemos muchísimas cosas que contarles, pero el tema central de esta semana va a ser la pastoral penitenciaria. ¿Por qué? Porque el próximo martes 24 de septiembre celebramos el Día de Nuestra Señora de la Merced, que es patrona ya por tradición de hace muchos años, se lo contaremos de alguna manera, de las personas privadas de libertad. Así que vamos adelante con este programa, ya no me extiendo más, pero siempre con las noticias. Héctor Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Éxito tremendo en la reunión de catequistas celebrada el pasado fin de semana.
El seminario diocesano acogió este pasado sábado el encuentro de párroco y coordinadores de catequesis con el lema Catequistas unidos al servicio de la fe y de la ternura, que diría el Papa Francisco, cuyo motivo ha sido propiciar un trabajo en comunión entre todas las parroquias. El objetivo nos lo cuenta el delegado de la catequesis, Joaquín Sierra.
Presentarles un poquito el trabajo de la encuesta, la formación de este año, un poquito lo que pretendemos en definitiva en la delegación, también el tema de la catequesis especial, que estamos este año queremos incidir en esa temática. Vamos a subir a la web también un material que ayude a los catequistas en cada una de, por ejemplo, se encuentren un niño con alguna necesidad de atención especial, ¿no? Bueno, pues que algunas claves que les ayude a afrontar la situación, ¿no?
Todo esto ocupó la primera parte de la mañana y ya en una segunda parte la jornada se centró en el trabajo por arciprestazgo mediante el abordaje de la realidad de la zona, con una breve descripción de la catequesis en cada una de las parroquias, así como necesidades y problemáticas particulares. Además, se lanzó la necesidad de un coordinador arciprestaz de catequesis donde lo hubiera y la posible programación de un encuentro arciprestaz de catequistas para terminar con la puesta en común. El encuentro contó con una asistencia de unos 70 catequistas.
Y ahora sí que sí, Héctor, la lectura creyente de la palabra ha echado a rodar.
Exacto, también el seminario diocesano acogió este primero de los cursos el pasado fin de semana. Para este curso pastoral 2019-2020, que se dedicará al Evangelio según San Mateo. Durante la semana, volvió a repetirse para aquellos que no habían podido asistir en este fin de semana. Como así se hará también desde mañana sábado para favorecer el acceso a los participantes de la zona pastoral de la Mina y la Sierra en los salones parroquiales de Corte Concepción entre este sábado y domingo.
Y la información de la Iglesia de Huelva no termina hoy aquí a las 2 de la tarde, sino que continúa el próximo domingo Iglesia Noticia 10 menos cuarto de la mañana. ¿A quién tendremos? ¿A alguien especial, intuyo?
Sí, pues tendremos a nuestro obispo don José Vilaplana, con el que hablaremos de, bueno, de cuáles son las propuestas pastorales para este curso, puesto que el próximo lunes se reunirá con el clero. Y también hablaremos, echaremos una mirada al próximo fin de semana, 28 de septiembre, el encuentro diocesano en La Rábida.
Hazlo viral.
Hazlo viral.
Muy bien, Héctor, te escuchamos el próximo domingo. Gracias por todo.
A ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Ya es tradición también en este mes de septiembre, concretamente el próximo 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, les acercamos, encontramos ahí el motivo para acercarles a la pastoral penitenciaria. Y para hablar de ello tenemos al director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la diócesis, Antonio Sánchez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un día festivo. Y más aún todavía en el centro penitenciario. ¿Cómo se vive este día?
Es el día grande de la prisión, porque es la patrona de las instituciones penitenciarias y no nos podemos olvidar de que la Virgen de la Merced es la patrona desde hace siglos y siglos, desde su fundación, de los cautivos. E incluso todavía, si ustedes contactan con alguna publicación de los mercedarios, verán que todavía se están liberando a cautivos pagando dinero por ellos. En determinados países, no lógico que sea en el primer mundo, pero sí en el tercer mundo. Entonces, el día grande de los internos, de los presos, y se hace con una buena celebración. Ahí lo más jocoso es que hay una buena comida. Ese día se celebra con una buena comida, lógicamente. Una comida muy especial, ¿no? Y luego, pues, por parte de los funcionarios, por parte de la organización, hay un día grande porque es cuando se dan las condecoraciones, se hacen los nombramientos, lo que significa un buen día de fiesta. Y por parte de los internos también es una celebración eucarística la que se hace, a la que acude nuestro obispo, y lo celebramos los voluntarios, sobre todo los internos, y por supuesto, don José, lo celebramos como un día grande desde el punto de vista litúrgico.
Los últimos años ha sido la celebración de la Eucaristía seguida del acto, digamos, oficial en el que se reconocía pues la labor de diferentes funcionarios que hacían 25 años, que hacían 50 años, una mención especial, ¿no?, a toda la labor que han realizado. Este año sí es diferente, va a ser la celebración.
Sí, este año me imagino que será por organización de la propia entidad. Se va a hacer por separado. La misa se va a celebrar en el centro penitenciario, a la que pretendemos, se ha propuesto y supongo que sí, que acudirán todos los internos que normalmente acuden a la Eucaristía. Y luego el acto institucional, que será en la Rábida, a las 12:30, claro, lógicamente ahí no pueden ir ya los internos porque es un acto fuera del centro y lógico, hay que comprenderlo, no pueden ir los internos. No así otros años en que sí había una representación de los propios internos al ser dentro de la cárcel donde se hacía todo.
Quería recordar una conversación que hemos tenido justito hace unos minutos, Antonio, esa homilía que estábamos recordando de don José, de nuestro obispo, en el año 2017.
Una cosa interesante, en la homilía del 17, de la Virgen de las Mercedes, en el de año 17, don José dijo dos cosas, una que podía ir dirigida a los voluntarios, es que Dios cuenta con nuestra cooperación, y sí, también a los internos, a los presos, dijo otra frase que creo que es muy significativa. En ella dice, Dios puede cambiar las cosas, puede cambiar el corazón y nos puede transformar a nosotros. Yo creo que eso es algo que reflexionan los internos y parece que no, quizás desde la sociedad no se ve o no se sabe que ellos piensan y mucho. Y hay algunos de ellos que nos lo dicen no ya por agradecimiento, sino que nos lo dicen de verdad, o sea que hay que ser sincero. Allí ellos, cuando se organiza semanalmente la Eucaristía, es una manera de liberarse del estar metido en el módulo todos los días, con un mismo horario, y para ellos un poco un escape. Sin embargo, nos llevamos sorpresas, como hace muy poco un interno nos dijo que escribió, que el que había empezado yendo a misa precisamente por eso, por una distracción y un liberarse de estar allí en el módulo, sin embargo, llegó a la conclusión de que Jesucristo era el verdadero motor en su vida, que había cambiado su vida, que no podíamos imaginarnos qué es lo que había supuesto para él esa reunión semanal, como lo llamaba, esa reunión semanal en la Eucaristía. Desde fuera de la sociedad no nos damos cuenta que es lo que nosotros pretendemos, no están excluidos de la sociedad. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la sociedad, que es un mundo entre muros, sí, está amurallado, pero ellos no están excluidos. Y la pretensión nuestra, la pretensión de la pastoral penitenciaria es precisamente eso, que ellos vean que hay un apoyo moral, que hay un apoyo psicológico, hacemos amistad con ellos, llegan a producirse momentos de verdadera amistad. Hace unos meses murió de pronto un interno y dio la casualidad que era la hora que entramos nosotros, los voluntarios, y me encontré de pronto con dos de las voluntarias que venían llorando. O sea, que es que no era familiar suyo, pero sí era un amigo suyo que se había muerto de pronto. O sea, que es que se llegan ya a establecer, que además lo que queremos, ¿no?, que se llegue a establecer una verdad, una amistad, un cariño, para que ellos vean que estamos con ellos, que la sociedad está con ellos también.
Y es que hay dos palabras que no se pueden separar de la labor de la pastoral penitenciaria: humanización y evangelización. Para eso estáis los voluntarios, ¿no? Casi 50 voluntarios.
Ese es el programa, el título del programa. Lógicamente, para poder trabajar en la prisión, tenemos que estar con un programa aprobado por Dirección General de Instituto Unidades Penitenciarias, y el programa se llama así, Humanización y Evangelización. Y entonces eso es lo fundamental que hacemos nosotros, o sea, que sepan que hay una humanidad que los tiene en cuenta y evangelizarlos, intentándolo en primer lugar con nuestro testimonio. Nosotros estamos allí para ser testigos de Jesús y eso es lo que pretendemos, humanizarlo y evangelizarlo.
Dices, sois allí testimonio, efectivamente, ¿no? No podéis, tenéis que mantener la coherencia entre lo que estáis predicando, lo que estáis hablando, ¿no? Y lo que hacéis, pero hay algo interesante que también me comentabas antes, que de alguna manera queréis saber también qué imagen tienen los internos de vosotros, de los voluntarios. ¿Es algo que os preocupa y que queréis saber para, bueno, de alguna manera también poder seguir caminando adelante, ¿no?
Es interesante porque es que además, lógicamente, tú vas allí con tu mejor voluntad, tú haces las cosas, pero claro, quizás no te pares a pensar qué es lo que ellos, cómo nos ven ellos, qué es lo que piensan de nosotros, qué es lo que esperan. Entonces vamos a tener una charla que nos va a dar un antiguo interno, un señor que ha estado dentro. Entonces él nos va a hablar eso de que cómo nos ven ellos, qué esperan de nosotros, realmente rendimos lo que ellos esperan, lo hacemos menos, más, mejor, peor, nos equivocamos en alguna de una manera en hacer las cosas. Creo que es una visión muy interesante que alguien que ha estado dentro nos diga cómo ven a los de fuera, cómo nos ven a nosotros, si realmente estamos haciendo lo que decimos, de hacer testigo de Jesucristo allí.
De cualquier manera, eso seguro que permitirá avanzar. Bueno, pues señalamos esa fecha en el calendario, 24 de septiembre, el próximo martes, día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Antonio, a y celebrarlos que, todos juntos,
que
¿no?
Que pretendemos a la sociedad que se acuerden de ellos, que no es que nosotros nos queramos visibilizar, o sea, no pretendemos que nosotros nos vean fuera porque no hay necesidad de ello, pero que se acuerden de que hay alguien que están muy aislados, algunos de ellos están muy aislados, que se acuerden de ellos, que quizá ese dicho de ni están todos los que son, ni son todos los que están, nosotros lo vemos al día, que casi, casi es real.
Pues nada, dedicar esos minutitos de oración, concretamente el 24 de septiembre, a todas las personas que colaboran o están ahora mismo en el centro penitenciario. Muchísimas gracias, Antonio, por acercarnos una vez más a la labor, tremenda labor y muy necesaria de la pastoral penitenciaria. Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias.
Turno para la opinión, Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En ciertos ambientes los españoles tenemos fama de juerguistas, de que nos va la fiesta. Quizá por eso la persona del presunto presidente, el presidente por accidente o como quiera que ustedes le llamen, ha convocado otra fiesta de la democracia, es decir, otras elecciones. Porque no sé si ustedes lo saben, pero votan mal. No le votan lo suficiente y así no se puede. No necesitan que les recuerde que en los ambientes del nuevo progresismo mundial y patrio, en particular, lo que en otros es vicio, en ellos es virtud. Así que si Rajoy fracasó al no lograr gobierno con mayoría minoritaria, ahora quien fracasa es la oposición al no dejarle gobernar, porque se lo merece más que nadie, o es lo que él cree. Y como estas, la mayoría. Entre esos seres infames que no han querido dejar gobernar a cambio de nada a nuestro insigne prócer, Alberto Garzón puede que repita candidatura, aunque según sus propias reglas ya ha agotado mandatos. Pero para eso están las reglas, para saltárselas. Enrique García Máiquez reflexionaba ayer mismo sobre esta fiesta que se nos viene encima y el presumible hartazgo en la ciudadanía y sugería contundentemente no dejar pasar ni una mentira ni un truco sentimental. Estas votaciones no van a ser una fiesta, menos mal, pero sí puede ser una oportunidad extraordinaria para votar con ese espíritu áspero que debe sostener desde la sociedad civil nuestra democracia. Las tonterías se van a notar mucho más y las vamos a tolerar menos. No soy yo tan optimista, pero ojalá tuviéramos esa capacidad crítica y analítica y cayéramos menos en trampas sentimentales. Hace un par de días el mismo Alberto mencionado criticaba en sede parlamentaria que la banca solo pagara el 1% de impuestos y que mal todo. Enseguida, esos segundos de vídeos rodaban por las redes sociales con el beneplácito de todos los que odian a esos perversos banqueros que se enriquecen y no pagan. Alguien comentó la mentira, los bancos pagan el 31% de impuestos, pero como la mentira es un arma revolucionaria y de lo que se trata es de calentar a la opinión pública, pues todo vale. Hace unos días leí que los candidatos a hermanos mayores y tenientes de hermano mayor de las hermandades, de las cofradías de la diócesis de Málaga, deberán pasar por una formación religiosa previa en sus respectivas parroquias de al menos un año y superar una especie de examen o verificación para demostrar que la han cursado. El titular, que es lo que la gente suele leer, decía: los candidatos a hermano mayor deberán pasar por un examen sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Con lo que el debate estaba servido. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue: verás qué risas. Y así lo comenté. No faltaron los comentarios de: ya era hora, y los de: pues el mismo Papa ha dicho que hay gente que va a misa y es mala persona, y que prefiere a los que son buenas personas y no van a misa. La clásica estupidez con la que algunos justifican no hacer nada y criticar a los demás sin haber entendido al Papa ni a Jesucristo que se les apareciera de nuevo. Obviamente ya hay procesos de formación para miembros de hermandades que seguro deberán seguir mejorando y tal, pero hay que reconocer que el titular daba para echar un rato y pone en evidencia carencias de todos conocidas. Y en el capítulo de Ese meteorito ya está tardando, Justin Trudeau, primer ministro canadiense, una suerte de progre modélico, ha pedido perdón porque hace 20 años en una fiesta de disfraces de tema árabe se disfrazó de Aladino con la cara pintada de oscuro. Eso, por alguna razón incomprensible, sin un trastorno mental por medio, ahora está mal y te pueden hasta despedir de tu trabajo. Tampoco se pierdan esta noticia. Euskadi exigirá cocinas más amplias y con perspectiva de género para no aislar a la mujer. Toma del frasco. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Dijimos que la pastoral penitenciaria, todo lo que tiene que ver con la vida en un centro penitenciario, dentro y fuera de él, por cierto, porque ahora toca, digamos, la perspectiva de fuera, la labor que se hace en Cáritas, iba a centrar el programa de hoy. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
La Casa Santa María.
Pues sí, hoy estamos para hablar aquí de la Casa Santa María y la acogida que se da con los voluntarios y los técnicos que ahí están, y por eso ha venido Raúl Tapia, que es el responsable de la Casa de Acogida Santa María, y también Antonio, que es uno de los acogidos, y aquí están para también darnos su perspectiva.
Raúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Encantada de verte de nuevo.
Sí.
Antonio, encantada de conocerte.
Igualmente, Saray.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la Casa Santa María, a contarle a la gente en qué consiste la labor en esta casa, y por ahí vamos a empezar. Raúl, ¿por qué es necesario un recurso como este?
Bueno, primero porque no hay muchos, ojalá hubiera suficientes como para que nosotros pudiéramos quitarnos de en medio. Pero un recurso que esté acogiendo a personas que estén en la calle, con realidad sin hogar, que quieran emprender en su vida un proyecto vital nuevo, volver a retomar su vida o muchas veces empezarla como primera opción, pues no tenemos esos recursos. Entonces nosotros somos ese recurso, somos esa casa de acogida, somos ese hogar, esa familia en la que las personas que están sin hogar y quieren rehacer su vida, pues pueden tener esa oportunidad.
Claro, pero no es solamente el momento de la acogida, estas personas entran en la casa, sino también es interesante saber, Raúl, cómo se acompaña a estas personas una vez que ya están dentro de la casa.
Sí, mira, son ya muchos años con este proyecto. Cuando yo me sumé a él ya llevaba años funcionando y me sumé en 2005. Entonces, bueno, pues lo que actualmente estamos haciendo no es algo que hayamos inventado de la noche a la mañana. Son ya muchas experiencias, y sobre todo porque está basado en las experiencias que hemos ido teniendo con la gente acogida, pues funcionamos de la manera que funcionamos. Cuando acogemos a alguien, pues lo primero que preguntamos a esa persona es qué es lo que quiere para su vida, qué es lo que está dispuesto a poner en juego y qué es lo que desea. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar de manera conjunta. La persona propone y nosotros vamos acompañando, vamos orientando, vamos a veces adelantando pero sin forzar. Respetamos los procesos de cada persona, y cada persona es un proceso y cada proceso es una vida.
Uh-huh. Antonio, lo está diciendo Raúl. Y llama la atención. La persona llega a la casa y es ella quien decide qué hacer con su vida, como es lógico, ¿verdad? Es algo que no nos cuestionamos, cada persona elige qué hacer con su vida. ¿Es para ti la Casa Santa María también por eso un espacio de libertad?
Por supuesto que sí, ¿no? Es un espacio de libertad donde dan muchas oportunidades para poder uno escoger, ¿no?, el camino adecuado, ¿no? Y una de las cosas principales del espacio que te dan, ¿no?, para poder tú moverte, ¿no?, simplemente sin agobios ninguno, ¿no?, siempre lo cumpliendo, ¿no?, con unas pequeñas normas, ¿no?, que las acepta uno, ¿no?, con muchas ganas, y al final te encuentras metido, ¿no?, entre ellos, ¿no?, y puedes ayudar también a poder comprenetarte mejor.
En tu caso, ¿qué es lo que has elegido tú para tu vida? ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida?
Bueno, yo para mi vida una de las cosas principales es me han ayudado mucho el poder que me aceptaron otra vez mi familia, ¿no? Después de todos estos años de penalidades que he pasado, ¿no? Y poder empezar otra vez de nuevo, ¿no? Que no importa la edad ni el tiempo, ¿no? Sino más bien es la mentalidad que tenga uno de poder prosperar y ayudar a los demás.
Antonio, ahora tienes más, tu familia de siempre y tu nueva familia también en Cáritas.
Siempre para mí hoy en día es la mejor familia que tengo a mi alrededor y mis compañeros.
Bueno, Raúl, da gusto escuchar también la experiencia de Antonio. Este acompañamiento del que venimos hablando se enmarca en un programa también más amplio, ¿no? En un programa más integral dentro de toda la labor que hace Cáritas.
Sí, claro. Dentro de Cáritas hay muchos programas. Dentro de los programas está el programa que llamamos de exclusión, y dentro del programa de exclusión, bueno, pues está el Centro de Puertas Abiertas, que mucha gente conoce como centro de personas sin hogar, es un centro de día. Está el programa, o sea, está el centro de la Casa de Acogida Santa María, que es de la que estamos hablando hoy. Está la Casa de Acogida de los Milagros, que es centrada en personas sin hogar, enfermas. Tenemos también lo que llamamos el tercer nivel, la Casa de la Buena Madre, que ofrece acogida a personas que ya tienen un nivel de autonomía personal alto y que a lo mejor necesitan un poco todavía eso, ese andar por la cuerda con red, pero ya andar por la cuerda ellos solos con toda su autonomía personal. Y ahora mismo, ayer por la tarde, me llegaban las fotos que mi compañera Sonia mandaba dentro del grupo, que bueno, pues comienza, por así decirlo, la andadura de un nuevo proyecto que dentro de la Buena Madre, con 4 plazas para muchachos jóvenes que están siendo convirtiéndose en mayores de edad, que estaban en centros de menores no acompañados, extranjeros, y que el día de su cumpleaños se les felicita, se les dice, ya tienes 18 años, ya eres mayor, estás en la calle. Entonces, bueno, acompañar esos procesos formativos, esos procesos de integración que hasta ese momento estaban haciendo bien y que en ese momento quedan completamente aniquilados.
Claro. No nos queda mucho tiempo, Raúl, pero no quería dejar pasar un poco esta pregunta, ¿no? Para ti, que tienes tanta experiencia y tanto recorrido, también anterior, nombrabas antes el año 2005, pero tu experiencia con la pastoral penitenciaria va mucho más atrás. ¿Qué te da a ti, en este caso, trabajar con estas personas, dedicarte a ellos? ¿Y qué te da a ti la Casa Santa María? Porque es verdad que muchas veces dices, voy a trabajar, me voy a dedicar a esto, pero conoces a personas como Antonio, por ejemplo, y dices, bueno, en la vida esperaba yo encontrarme a lo mejor con esto y también me está enseñando a mí, me está haciendo replantearme cosas.
Sí, la verdad que, bueno, entrar en la cárcel es entrar en un mundo aparte. Entonces la experiencia es acercarte a la gente que está sufriendo, porque en la cárcel principalmente lo que hay es gente sufriendo. Y cuando te acercas a la gente sufriendo con la mentalidad de voy a acompañarte, no, o voy a aprender de ti, vamos a caminar juntos, no voy a decirte lo que tienes que hacer, sino voy a aprender contigo, pues tu vida cambia por completo. Cambia por completo. Entonces no sé vivir sin esa otra realidad, porque esa realidad me preocupa, porque empiezas a descubrir un mundo que tú lo creías de una manera, pero cuando te acercas lo ves de otra, ¿no? Es curioso, la gente que estamos entrando en prisión, muchas veces te das cuenta, estás hablando en la calle tan normal, ¿de dónde vas? Voy a la cárcel, y de repente la gente que está alrededor, todo el mundo se gira. La gente, escuchamos cárcel y aparece un
nos
montón
salta
de
la alarma.
Eso es. Sin embargo, para la gente que estamos en contacto, escuchas cárcel, hablas de cárcel y no estás hablando de algo negativo, estás hablando de personas concretas con nombre y apellidos, con gente a la que conoces, con gente que sabes que está dejándose la piel por hacer su vida de nuevo, proyectos nuevos, gente sufriente, gente, bueno.
Pues así es. Muchísimas gracias por acercar esta realidad. Peña, a ti te esperamos la semana que viene.
Aquí estaremos, Aray.
Antonio, muchísimas gracias por compartir este trocito de experiencia.
Lo que sí quisiera, antes de terminar, poder dar gracias, ¿no?, a todos los voluntarios, ¿no?, y a la pastora penitenciaria, que hacen una labor muy grande allí en la cárcel, que sin ellos mucha nostalgia que hemos dado allí.
La verdad es que sí. Ya hemos escuchado a Antonio Sánchez hablar antes en la entrevista de esa labor tan tremenda y tan importante. Entre todos, ¿verdad? Antonio, esto se construye entre todos. Raúl, muchísimas gracias por compartir también toda tu experiencia. Y aquí termina nuestro programa de hoy, emplazándoles también a ese encuentro el 28 de septiembre en La Rábida. No falten, tienen toda la información en la web de la diócesis, diócesisdehuelva.es. Hasta el viernes que viene.